Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta ventana de Madrid, que si mira hacia el norte, incluso hacia el este de la región, desde la terraza de Gran Vía 32, ve el cielo negro, muy negro. Y es que esta tarde ha llovido con ganas en algunos puntos de la comunidad. Enseguida vamos a saber si hay problemas en la circulación y vamos a saber también qué es lo que nos depara el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Por lo demás, seguimos pendientes del escenario después de la batalla electoral, con algunas incógnitas y algunas novedades interesantes. La mayor incógnita, sin duda, es la que rodea lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Getafe. Ya saben que ganó el Partido Popular, pero no con mayoría absoluta, que la segunda fuerza más votada ha sido la del Partido Socialista, con Pedro Castro a la cabeza, pero que en todo caso, el alcalde de Getafe será quien, con su abstención o con su voto a favor o su voto en contra, decide el partido UPyD. Hoy su cabeza de lista ha comparecido en rueda de prensa para valorar positivamente la decisión de la concejal Cristina González de no tomar posesión de su acta de concejal, y está imputada, si eso sirve para que el socialismo, para que Pedro Castro siga gobernando la ciudad. Eso no quiere decir que UPyD haya alcanzado, vaya a alcanzar o vaya a apoyar en virtud de un pacto a Pedro Castro. Ya lo veremos, porque da la sensación de que negociar están negociando. Los términos, desde luego, no lo sabemos y es probable que haya novedades en los próximos días. Y en Torrelodones, otro de los municipios gobernados clásicamente por el Partido Popular, actúa el grupo independiente que puede tener en sus manos la elección del alcalde, anunciado hoy mismo que va a emprender negociaciones con el Partido Socialista, que se lo ha tenido concejal, y con Vecinos por Torrelodones. Es la segunda fuerza con 9 concejales. Dice ese partido, dice Actúa, que está más cerca de esas dos formaciones que del Partido Popular. Así que el PP podría perder la alcaldía de Torrelodones. Quedan días muy interesantes por vivir de aquí hasta el próximo 11 de junio, el día en el que se constituyan los ayuntamientos, con algunas incógnitas, insisto, que iremos despejando poco a poco. Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este primer día de la semana. Elena Jiménez, hola.
Hola, buenas tardes. Los indignados estudian esta tarde propuestas para el campamento de la Puerta del Sol, después de que este domingo se haya decidido no levantarlo hasta llegar a algún consenso sobre qué hacer, si reestructurarlo o quitarlo. De momento, lo más claro es que llevan 15 días de protesta en la plaza y también es claro que la Confederación de Comerciantes no les quieren sol. Hoy han vuelto a dar una nueva rueda de prensa. Hilario Alfaro es el presidente de la Confederación de Comerciantes de Madrid.
Ellos querían hacer una revolución y les ha salido una romería que, y cada día que pase va a ir a peor. Y cada día que pase van a producir cierto hartazgo en la sociedad. Con un buen mensaje se les va a volver en contra si no son capaces de poner orden, de dominar aquello y de cumplir a lo que se comprometen.
También han dado una rueda de prensa algunos portavoces de Democracia Real ya, y también lo han hecho para contestar a esos comerciantes. Dice que sí hay comerciantes que les apoyan porque están ganando dinero con la acampada.
A nivel general no era de descontento. Había hosteleros y demás que estaban ganando más de un 200% desde que estaba la acampada.
Además, han anunciado que el próximo día 15 de junio van a preparar una acción que consistirá en parar el desahucio de una familia que no puede pagar su casa en el barrio de Tetuán. De los tribunales, un juez ha decretado ya el concurso de acreedores en Clesa, es decir, retira a la familia Ruiz Mateos el control de la compañía, familia que, según recoge el auto, se ha servido de Clesa para favorecer a otras empresas que no tenían nada que ver con la producción de productos lácteos. Los trabajadores ponen ahora sus esperanzas en el juez instructor, pero tienen miedo de la enorme deuda de 800 millones. Luis Muñoz es portavoz del comité.
El pasivo inicial asciende a 1.112 millones de euros y el activo a 304 millones de euros. Estamos hablando de 800 millones de euros y no sabemos si va a ser posible de remontar lo que es la compañía Clesa.
Todavía de los tribunales, hoy se ha tenido que suspender la vista oral del caso del Molar, que investiga la supuesta vista gorda que hizo la policía para permitir el tráfico de droga. Uno de los acusados no se ha presentado a los juzgados y el magistrado ha decretado una orden de búsqueda y captura. Y dos sucesos violentos. El primero, la muerte de un joven de 26 años que ha fallecido esta pasada noche en Pitis de un disparo. Su hermano de 23 se encuentra herido grave. Todavía no se han producido detenciones. La policía busca a familiares de las víctimas como posibles autores de los disparos. Y un joyero de San Martín de Valdeiglesias se encuentra en estado crítico. Ha sufrido una brutal paliza. Los delincuentes se han llevado su botín y a esta hora la policía y la Guardia Civil mantienen un dispositivo de búsqueda para dar con ellos. Pablo Martínez, el alcalde del municipio.
Bueno, pues al parecer han sido tres o cuatro individuos de raza negra que se han acercado con un coche, que al parecer ya habían visitado la joyería en alguna otra ocasión, incluso habían llegado a comprarle al propietario, y que en esta ocasión pues le han robado, proporcionándole una brutal paliza que ha obligado a que tuviera que ser evacuado en el helicóptero, y ahora mismo se encuentra en el hospital Puerta de Hierro.
Vamos a sumar la información de servicio, ojo a las tormentas que están cayendo en algunos puntos de la comunidad. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos situamos en primer lugar en la M40. Hay un vehículo averiado a la altura del kilómetro 53, pasados los túneles del Pardo, circulando en dirección a la carretera de Burgos. Hay que extremar la precaución en esa zona, insistimos, porque está ocupando el carril central, uno de los carriles centrales de esta M40 en sentido norte. Mucho cuidado. Hay también dificultades en la carretera de Burgos entre Alcobendas y la zona de La Moraleja en ambos sentidos. Prácticamente desde San Sebastián de los Reyes van a encontrar problemas, ténganlo en cuenta, ha estado lloviendo en esa zona y además también van a encontrar tráfico lento en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y en otro tramo de la M40 en Coslada hacia el sur.
Vamos a actualizar también el pronóstico del tiempo, vamos a saber si nos esperan más tormentas en lo que nos queda de día. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid sigue en alerta por lluvias y por tormentas que descargarán sobre todo en la sierra durante las próximas horas. Van a ir a menos, así que mañana va a ser una jornada más tranquila, pero esta próxima madrugada las lluvias pueden ser puntualmente fuertes, insistimos, sobre todo hacia el norte y el nordeste de la región. En cuanto a la jornada de mañana, se van a ir abriendo claros y solamente por la tarde tendremos algunos chubascos débiles y mucho más dispersos que los de esta jornada, y las temperaturas máximas mañana llegarán hasta los 26 grados.
Y les recuerdo que tenemos un número de teléfono que debe marcar si quiere su opinión a esta tertulia de la Ventana de Madrid, que es el 902-14-60-60, 902-14-60-60, que tenemos también una cuenta en Twitter, ser-madrid, que tenemos una dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y un lugar llamado Las Frases de los Oyentes, donde también pueden dejar su opinión en la página web de Radio Madrid, www.radiomadrid.es.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovechate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
30, 40, 50, hasta el 70% de descuento solo hasta fin de mes. Conjunto cuna más bañera de madera por 299 euros. Y de regalo un juego de sábanas.
Me quieren todo.
Los mejores precios de todo Madrid y los mejores precios para llegar a fin de mes. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia.
¿Cómo?
Con casi 10 años de experiencia en Pinto, es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur. Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
terrain vague de vagues clôtures. Un couple divague sur la maison future. On s'embête pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Les ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, les vêtements par vêtements, petit à petit.
Siete de la tarde y 17 minutos, la música de Benabar nos lleva hasta el tiempo de la tertulia en la Ventana de Madrid. Nos acompañan esta tarde Inés Avarés. Inés, bienvenida.
Buenas tardes.
Ignacio del Río. Hola, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Y José María Soria, ¿qué tal?
Hola,
José
María.
Estamos leyendo ahora unas declaraciones de Tomás Gómez, del secretario de los socialistas madrileños, en torno a la situación por la que atraviesa su partido, no el PSM, sino el Partido Socialista. En fin, sois conscientes de lo ocurrido, de lo vivido este fin de semana. Dice Tomás Gómez, entre otras cosas, y creo que no le falta razón, que en el Partido Socialista ahora mismo no hay un proceso de primarias. Entre otras cosas porque solo hay un candidato. Y solo con un candidato no hay primarias, no hay, por tanto, una batalla electoral. Y añade además, y entiendo que en eso el PSM deberá sumarse, es decir, digamos, el socialismo de la madrileña deberá sumarse a lo que él reclama para el Partido Socialista, que es un proceso, dice, de reflexión, un debate real en el PSOE que todavía no se ha producido a partir de los resultados del pasado 22M. Dice que no se ha hurtado el debate porque el debate todavía no ha empezado, pero que el debate está pendiente y que se asumirá a partir del mes de septiembre. Y yo creo que es interesante, si pensamos en lo madrileño, algunas de las cosas que se han oído en las últimas horas en torno al Partido Socialista a nivel nacional, que es ese giro a la izquierda que dicen debe dar el Partido Socialista para volver a recolocarse en el ámbito político, en fin, y entiendo también que las expectativas electorales de los ciudadanos que voten en las generales, lo pasado en el caso de las autonómicas, pasado está. Y no sé si creéis o no que también le conviene hacer ese camino en el caso del socialismo madrileño, del PSM. Si es que en algunas cosas de las que se prometiera en campaña electoral no había hecho ya ese cierto viaje, no sé si hacia la izquierda, pero hacia los aledaños de la izquierda, si se me permite esa expresión. José María, empiezo por ti.
Hombre, yo creo que la noche electoral quedó bastante claro que el Partido Socialista estaba ocupando fundamentalmente el Partido Socialista de Madrid estaba ocupando un espacio que no estaba de acuerdo con lo que querían sus votantes. Ese espacio, como dice Tomás Gómez, pues seguramente va a hacer falta una reflexión, hace falta discutir, hace falta hablar mucho de por qué están donde están y por qué han ido las cosas como han ido. Y no es un tema de personas, yo creo, es un tema de ideas, es un tema de programa, es un tema de saberse colocar. Es fundamental que cada partido tenga una propuesta, uno a la derecha, otro a la izquierda, otro, como ha habido hoy muy buenos, de centro izquierda, pero la confusión de ideas que hay en algunos momentos donde todo el mundo parece que quiere lo mismo sin distinguir en qué partido estás, pues yo creo que lleva un poco al desánimo y a estas necesidades que vemos de nuevas fórmulas de poderse encuadrar las ideas en un partido.
Por cierto, que hablando de reflexiones, tengo la impresión de que por algunas de las cosas que están pasando últimamente, movilizaciones sociales, miles de personas en la calle, la reflexión ya no en cuanto a los intereses particulares de cada formación política, la reflexión debe ser, creo que conjunta, de la política o de la clase política, y luego ya cada partido decidirá en qué parte del espectro sociológico se sitúa. Pero parece sí, no sé si obligado, pero al menos necesario, que quien más, quien menos, observe lo que está pasando y de lo que está pasando extraiga alguna conclusión. No sé si para modificar o no su forma de ejercer la política. Pero bueno, Inés.
Yo creo que sí que hay un premio, es decir, las movilizaciones y la distancia, ya no solo son las movilizaciones, sino además la distancia que manifiestan la ciudadanía en general frente a las estructuras de los partidos obliga que, además de hacer cada cual sus reflexiones en función de los números, los resultados electorales, de alguna manera sepan escuchar el clamor de la gente, que está diciendo algo que para mí es muy sencillo. Es decir, los poderes públicos, los gobiernos, los partidos, las instituciones, las estructuras que componen nuestro sistema político y nuestro sistema democrático deben de salvaguardar al máximo el interés colectivo y tienen que salvaguardar al máximo los derechos de ciudadanía, los derechos laborales, sociales, ecológicos, y esa distancia, y yo creo que sí que es común que han de hacer esta reflexión todos los partidos políticos, o finalmente parecerá que unos están hablando de porcentajes, números, espacios, giros, y los otros están exigiendo cómo se concreta o cómo se da un paso importante y radical en situar a la democracia y a los sistemas políticos al servicio de sus ciudadanos, básicamente.
Esto nos va a llevar enseguida a hablar de lo de Solé, pero por terminar esta ronda, Ignacio.
Yo empezando por la designación de Rubalcaba, yo creo que se produce una, lo que los abogados llamamos por cooptación, ¿no? Lo que ha producido es, bueno, el Comité Federal del Partido Socialista, los secretarios generales han presentado la opción de Rubalcaba. Pero sí hay primarias, Javier Pérez Royo comentaba ahora en el programa de Germán Irra, que hay dos candidatos, dos profesores de la Universidad de Sevilla que parece que se van a presentar. No sabemos si tendrán los avales o no suficientes. A mi juicio, el Partido Socialista lo que es consciente es de que ha tenido una hemorragia y ha intentado inmediatamente esa hemorragia de votos con Rubalcaba. Lo cual, desde el punto de vista de una organización, es correcto, ¿no? Lo que tiene que hacer es inmediatamente poner ese cuerpo político otra vez en funcionamiento y evitar que los daños producidos por el resultado electoral pues se estabilicen. Lo que sí creo es que estratégicamente el Partido Socialista se equivocaría si diera un giro a la izquierda. Creo que el giro es al centro. Hay algo que es relevante, que es que en las crisis hay un proceso más conservador que un proceso, digamos, más a la izquierda. Yo creo que la gente en las crisis se vuelve más conservadora, porque al final hay miedo, hay falta de confianza, y por tanto los procesos de crisis económica al final generan reacciones sociales más conservadoras. Buena prueba de ello, yo creo que es el voto que se ha producido. La gente quiere confianza, quiere un escenario, se dedica a lo primario, que es su empleo, la economía, y en ese debate es indudable que si no se hace desde posiciones hoy concordantes con lo que hay en la Unión Europea, posiciones de economía liberal, es muy difícil arrancar votos, y al mismo tiempo con posiciones que dé seguridad a trabajadores, a empresarios, es decir, a todo lo que es el cuerpo económico. Nuevas formas en política, sin duda. Yo creo que estas elecciones han abierto una idea de nuevas formas que UPyD la ha reflejado de alguna manera, pero sobre todo también las manifestaciones, las acampadas, las concentraciones. Algo se mueve en la sociedad. Los partidos harían muy mal si se quedasen sordos frente a estos movimientos sociales. A mi juicio, hay que oír lo que dice el electorado y hay que oír lo que dice también el movimiento social. Y sobre todo hay un cambio radical que hay que poner en marcha, que es el de la ley electoral, que ya el Congreso, Inés se acordará, tuvo una encomienda, una subcomisión, y el Consejo de Estado emitió un dictamen. Bueno,
ni siquiera se
debatió. Bueno,
ni siquiera se llegó a aquella base que, sin ser, pero sí que planteaba algunos elementos de proporcionalidad, de corrección. Incluso de listas abiertas. Claro. Apuntaba a sistemas de poder ir a otro modelo.
Pues avances en ese modelo, que es una parte de nueva forma de hacer política, ¿no?
Pero se ha mencionado ya, perdón, lo de Sol y quiero seguir por ese camino. Se ha dicho en esta tertulia, se ha dicho hoy y se ha repetido en numerosas ocasiones que los partidos políticos deben ser conscientes de lo que está ocurriendo en la calle y tienen que saber gestionar el mensaje que desde la calle se les está lanzando. A lo que yo quizá añadiría algo más, y es que los protagonistas de la protesta también han llegado a ese punto en el que tienen que empezar a saber gestionar la protesta y empezar a saber gestionar su mensaje, en este caso la acampada de Sol. Yo tengo la impresión de que eran muchas las voces que reclamaban que este domingo se pusiera fin a esa forma de protesta, no a la protesta, o no a la movilización, sino que se encauzara pues a través de las asambleas de barrio, que por cierto el sábado fue un auténtico éxito, hubo miles de personas.
Espectacular.
Espectacular, ¿no? Las imágenes eran tremendas en los barrios de Madrid y en muchos municipios de Madrid. Y ahora el debate entre los acampados, entre las organizaciones que dieron origen a este movimiento, es ese precisamente. ¿Qué hacemos con Sol? ¿Cómo gestionamos, José María, la protesta que va avanzando en el tiempo y en la medida en que el tiempo pasa, en algunos casos se va enquistando y lo de Sol corre ese riesgo?
Sí, en Sol hay un problema. Los que están en Sol tienen un problema porque ni son los que estaban al principio, ni están todos los que estaban, hay gente que ya está yendo, y o buscan una fórmula para acabar, que como decía Inés ha sido espectacular lo de las asambleas de barrio, y yo creo que ese es el buen camino, o esto se va a terminar enquistando y va a terminar de mala manera una cosa que ha empezado, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, de lo bien que ha funcionado, de lo que ha ilusionado a gente joven, a gente mayor, de toda condición, de todo, con trabajo, sin trabajo. Y esto es tan importante, saberlo acabar como saberlo empezar. Empezó muy bien y ahora tiene la dificultad de saberlo acabar. Si se acaba bien, habrá sido un éxito histórico. Y si se acaba mal, pasará como un borrón y se estropeará toda la labor revolucionaria, y lo digo con todo el peso que tiene la palabra, que ha habido en la Puerta del Sol.
Inés.
Bueno, yo creo que es muy difícil que analicemos un movimiento que ha sido tan complejo, que ha sumado y que ha lanzado mensajes muy muy comprensibles, más allá de que eso se traduzca en modelo clásico de propuestas que nosotros estamos acostumbrados a valorar. Una primera conclusión o una primera análisis que hay que hacer en Sol es que analizarlo con nuestros esquemas clásicos es lo contrario de lo que está pasando. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a calibrar de una forma las movilizaciones, la ocupación de los espacios públicos, cuál es el mensaje, cuál es la estrategia y cuál es la hoja de ruta. Es muy distinto, a pesar de que hubo muchas voces de intentar cerrar, no el movimiento, sino el tema de Sol con proyección de futuro, con proyección de situar en los barrios y en el propio movimiento las iniciativas. Había una asamblea inmensa también ayer en Sol.
Sí, sí, sí.
Inmensa, sí, sí. Espectacular. Claro, si nadie es capaz de leer que no nos están hablando como nosotros estamos acostumbrados a gestionar la política en nuestras relaciones de mediación como partidos y organizaciones con la ciudadanía. Ellos están casi, me atrevería a decir, sentando bases como constituyentes de un modelo de democracia al que aspiran. Y eso, lo que no puedes pensar es que con nuestro esquema, con nuestra forma de manejar las instituciones, se va a actuar igual. No obstante, a mí sí que me parece que ir concretando pues grandes iniciativas populares, yo lo haría, que no quiero yo interferir, pero por la reforma de la ley electoral, pero además en qué condiciones, porque ellos no piden solo el respeto a la proporcionalidad, que por supuesto nosotros lo hemos defendido siempre, sino el papel de los ciudadanos en el régimen electoral y en la gestión posterior de las instituciones, y también hacen una advertencia a los partidos de cómo funcionamos internamente. Todo esto, igual que para mí una gran iniciativa que además podría extenderse, además de la tarea que están haciendo ya en los barrios, con respecto a la lucha por la transparencia y contra la corrupción, son mensajes muy potentes.
Pero en todo caso, la reforma de la ley electoral, Inés, si te cedo la palabra, que es una de las reivindicaciones de este movimiento, pero que también es anterior a la existencia de este movimiento. No son ellos los primeros que lo reclaman. Tendrá que ser alguno de los dos grandes partidos quien asuma esa reivindicación, porque si no, bueno, pues se trata de una iniciativa que no llevará a ninguna parte, como ha ocurrido hasta ahora.
Sin duda, además constitucionalmente es ley orgánica, por tanto exige mayoría absoluta, por tanto requeriría que un partido tuviera mayoría absoluta y políticamente lo consecuente sería que hubiera además un amplio consenso entre los grandes partidos nacionales, al menos, ¿no? Entre Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Sería lo razonable, y también los nacionalistas, que son parte fundamental, que hubiera un consenso básico, porque es estructural, es institucional. Creo que Sol, al final, lo que ha pasado en Sol, en las acampadas de Sol, es que el ciudadano no quiere ser simplemente elector, quiere ser un agente activo de la política. Y quiere tener una comunicación permanente con la política. Eso es muy importante, es un cambio radical. ¿Cuáles son esas nuevas vías de comunicación? A mí me parecería que Sol o Puerta del Sol se equivocarían si pensasen que esa vía de comunicación es simplemente la acampada. Creo que tienen en este momento una reserva mental en el sentido de, bueno, si levantamos la acampada hemos fracasado. Yo creo que no, yo creo que si levantan la acampada de Sol, hoy se está... digamos que se está pidiendo, ¿eh?, de alguna manera, ¿eh?, por sobre todo por los afectados comerciantes y por la propia normalidad, entre comillas, no urbana de la Puerta al Sol. Y puede tener vías alternativas, que son la comunicación. Twitter es un sistema de comunicación importantísimo. La comunicación con los propios medios de comunicación, arroba cadena Ser Madrid, ¿no? Todo lo que son los nuevos medios de comunicación. Y luego las asambleas, que no tienen por qué ser permanentes. Puede haber asambleas fines de semana, los corner, igual que hay en Hyde Park del distrito de Vallecas, de Chamberí, de Chamartín, de Moncloa, donde el movimiento explique sus propuestas y reciba propuestas.
Sí. Sí, una cosa con respecto a lo que decías de la ley electoral, que tiene que haber un acuerdo de los grandes partidos y que las propuestas son anteriores. Creo que lo que han expresado este movimiento básicamente es que, más allá de lo que piensen los grandes partidos y los minoritarios, quieren una reforma vista desde el punto de vista del ciudadano, que sea justa con lo que quieren expresar con su voto y que recoja sus aspiraciones de poder hacer permeables las instituciones, los partidos y las organizaciones. No volvamos, o sea, ya, su marco de referencia es distinto. Si nosotros nos ponemos en el marco de referencia de los partidos, buscamos mayoría, minorías, qué partido, con cuál, qué les interesa a los nacionalistas, pongámonos en el marco de la gente que dice, bueno, ¿esto cómo es?
Pero algunas de las cosas que reclaman solo son posibles hoy en el marco de los partidos.
Sí, pero lo que yo te planteaba es que si hay personas en una iniciativa popular firmando y diciendo y reclamando, ¿tú crees que los grandes partidos o los pequeños partidos dirán, no, yo paso?
¿Tú crees que a los grandes partidos les interesa la reforma de la ley electoral? A los grandes.
Quiero pensar que les interesa la democracia. Y si no, efectivamente, en términos tácticos no les interesa, pero creo que el movimiento significa que mirar la política desde el punto de vista táctico es precisamente lo que ha generado.
Ignacio sonreía.
Yo creo que no les interesa.
No, claro que no.
Porque en este país ha habido una tendencia clara a tener un sistema, mayoritario encubierto, ¿no?
Exacto.
La ley electoral DONT es un sistema mayoritario encubierto.
Sí, que luego reclama pluralismo.
Reclama pluralismo, pero es así. Pero mira, los ciudadanos. Bueno, yo le voy a decir a Pedro lo que le va a gustar, ¿no? Hay el amejoramiento del fuero de Navarra,
sí,
el amejoramiento del fuero. Hay que hacer un amejoramiento de la ley electoral y de la democracia.
Claro.
Y eso se consigue desde la ciudadanía. Se ha conseguido históricamente en los grandes procesos históricos de los fueros desde la ciudadanía. Bueno, que se consiga otra vez. Los partidos pueden seguir siendo sordos y estar cerrados. Se equivocarían.
O irresistentes.
O pueden ser abiertos, pueden ser receptivos y pueden canalizar este movimiento. El que lo haga, ganará, y el que no lo haga, perderá.
Eso es lo que llevamos hablando desde que se ha producido este movimiento y lo que estamos echando de menos. Estamos echando de menos que este movimiento, esta protesta con las implicaciones que está teniendo, yo creo que no tiene reflejo que debía tener los partidos. Yo creo que los partidos han visto durante una temporada si les podían utilizar, sobre todo cuando estaban antes del periodo electoral. A ver si podemos utilizar este movimiento arrimando el asco a nuestra sardina. Pero luego no hay ese interés que podemos estar teniendo el resto de los ciudadanos. Es decir, bueno, pues estamos de acuerdo, realmente no hay concejos abiertos, la gente no participa en las instituciones. La democracia está inventada, decía Pedro, hay que participar desde desde dentro. Desde fuera es imposible mover las cosas, pero desde fuera se pueden hacer muchas cosas y se puede mover mucho de forma que todas las iniciativas que está llevando a cabo este movimiento tengan su reflejo, que no se pierdan, que es lo que yo decía. Si se levanta el campamento y se va cada uno a su casa sin haber dejado ni asambleas vecinales, ni concejos abiertos, ni posibilidad de participación en cosas tan, tan difíciles de participar, y no sabe mucho de la Asamblea de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid, que son absolutamente ajenos al ciudadano de Madrid que está acampado ahora mismo en Sol. La Asamblea de Madrid es un sitio donde de vez en cuando sale la televisión y se toman copas dentro, ahí en la Puerta del Sol, pero no sabe cómo funciona esa institución, no sabe cómo la puede utilizar, no sabe qué le aporta, no sabe hasta en qué participa él como madrileño, como joven, lleno de ideas, lleno de ganas de hacer cosas. Lo único que puede hacer es protestar y sentarse ahí, y como dice Ignacio, que alguien aproveche este movimiento, porque si no lo aprovechan, será un error gravísimo desde el punto de vista de la democracia.
Hablemos de algo más, que tiene que ver con las elecciones, con la política, con el ejercicio de la política. Hablemos de UPyD. Por cierto, voy a corregir algo que se comentó, que dije personalmente en esta tertulia la semana pasada. Aseguré que el candidato de UPyD al Ayuntamiento de Getafe había puesto como condición para apoyar al Partido Socialista que Pedro Castro no aspirara a ser reelegido. Él mismo dijo que eso no era cierto, y como no es cierto, queda dicho, no lo era. Pero en todo caso, UPyD, que tiene que decidir algunas cosas, por ejemplo, ¿qué hace en Getafe? ¿A quién le da el poder? Ha dicho Tomás Gómez, esta tarde está en Televisión Española, sobre UPyD, que ese partido se encuentra ahora mismo, dice, en una encrucijada, porque no apoyar a nadie, ha dicho Tomás Gómez a UPyD, es tanto como permitir que el PP gobierne en todos los sitios en los que ese partido va a tener la llave, y que en todo caso, bueno, pues tiene una oportunidad, dice Tomás Gómez, UPyD, de trasladar a los ciudadanos, de mostrar a los ciudadanos cuál es exactamente el proyecto político que defienden. Es lo que ha dicho Tomás Gómez, que es parte interesada, ¿eh?, de lo que vaya a hacer UPyD. No hay que olvidarlo, porque algunos ayuntamientos pueden quedar en manos del PSOE en el caso de que esa formación decida votar en uno u otro sentido. Quizá el caso paradigmático, bueno, quizá no, el caso paradigmático es el de Getafe, donde UPyD anunció abstención. Eso daría la alcaldía al candidato del PP, porque se necesita mayoría absoluta en las votaciones. Y sin embargo, hoy el candidato de ese partido de UPyD ha valorado positivamente el hecho de que una de las concejales del PSOE esté dispuesta a no tomar posesión de su acta, porque está imputada, si con eso consigue que gobierne el PSOE. También hay algunas carantoñas, todo hay que decirlo. Pero enseguida UPyD recuerda las dos condiciones básicas: que el partido se comprometa, lo hemos hablado, a la reforma electoral y a la devolución de las competencias de educación al Estado, que deben de estar en manos de las autonomías. Y a partir de aquí el debate. ¿Qué tiene eso de política municipal? Lo afrontábamos el otro día y no está de más insistir, porque en torno a esos conceptos se habla mucho estos días, también a través de Twitter, también a través de las redes sociales, sobre el papel de UPyD, sobre si las condiciones tienen que ver más con su deseo de tener presencia en el Congreso que la gestión municipal. Opiniones, Inés, empieza por ti.
Bueno, yo creo que temas tan, tan de actualidad y que requieren, digamos, energía de todas las fuerzas políticas y sociales, como en este caso la reforma de la ley electoral, lo de devolver las competencias de educación al Estado, es obvio que precisaría una modificación como mínimo del Estatuto de Autonomía. Y claro, o sea, plantear eso como acuerdo bilateral para condicionar un gobierno, a mí me parece que ni es bueno para la transparencia, ni es bueno para el pluralismo, y desde luego no es bueno para los partidos minoritarios. Es decir, porque al final, digamos que se establece un diálogo entre dos fuerzas políticas, una minoritaria y otra mayoritaria, al final acaba reforzando aquello que dices combatir, ¿no? Quiero decir, acabas dándole la capacidad a un partido mayoritario, con independencia que desde los minoritarios, digo yo en este caso, cuando desde Izquierda Unida siempre hemos valorado que sin mayoría absoluta, como criterio único, apostar por el más votado es una OPA hostil a los minoritarios, claro, porque siempre estás reforzando el bipartidismo y a los mayoritarios. Yo me inclinaría porque en el ámbito que corresponde, con los proyectos sobre la mesa, con las exigencias sobre la mesa y con y la cabeza, los vecinos y las necesidades de Getafe, en base a eso se explique alto y claro qué se quiere hacer y en base a qué se hace. Eso es lo más, creo yo, que de sentido común en el ámbito local.
Ignacio.
Bueno, yo creo que UPyD ha recogido una parte de ese movimiento de indignación, de contrario a, digamos, al bipartidismo, ¿no? Partido Popular, Partido Socialista. Y lo cierto es que UPyD lo que ha llegado a las elecciones municipales y autonómicas es sin un programa ni municipal ni autonómico. Yo no reconozco en este momento nada. Se supone que somos lectores, o por lo menos seguimos la actualidad política, y me figuro que Inés y José María le pasará lo mismo, que me digas bien cuál es el proyecto municipal o autonómico de UPyD en Madrid, por ejemplo, en Getafe, cuál es la estructura que ha presentado en su programa para los municipios concretos o para la autonomía. Ha hecho un discurso nacional, lo cual está muy bien, puede hacerlo. Las elecciones eran unas elecciones municipales y autonómicas, y cada cual pues canta su programa como Dios le da a entender y como le parece. Dicho esto, ahora se encuentra con el problema de la contaminación. ¿Cuál es el problema de la contaminación? Claro, si apoyo al candidato, si establezco una regla general, me alío con el Partido Socialista o con el Partido Popular, me desplazo políticamente en el escenario político hacia la izquierda o hacia la derecha. Y eso no quiero. Es cierto también que a los minoritarios les va mal las coaliciones. Buena prueba, Inés recordará, que cuando mejor la ha ido a Izquierda Unida ha sido con Anguita, donde hizo una oposición a gobierno y mantuvo una postura propia y consiguió una alta representación política, 27 diputados, me parece que 21 que llegó a tener Julio Anguita, ¿no? Bien, pues a UPyD ahora tiene que empezar a torear de verdad, y vamos a ver cómo se sitúa. Las reglas generales a veces son difíciles, sobre todo en política municipal y local, porque puedes tener un candidato del PSOE excelente que merezca ser apoyado, y puedes tener un candidato del Partido Popular que merezca ser apoyado, y a lo mejor no son los números unos en el resultado electoral, ¿no?, sino que han tenido son el segundo, y por tanto hay mayor coincidencia porque hay mayor afinidad política, porque en la vida municipal hay mucha afinidad personal que hay que ponerla de relieve, ¿no? Yo creo que ahora va a tener, es la hora de la verdad de UPyD, y tendrá que trasladar proyectos concretos, y su estrategia no va a ser fácil.
José María.
No, su estrategia va a ser muy complicada, porque UPyD nadie sabe realmente en dónde está situada en este momento. No sabe si está en un centro-centro, en un centro-derecha, por las críticas que hemos escuchado muchas veces a Rosa Díez hacia el PSOE, pero tampoco la vemos que esté echándose los brazos del Partido Popular. Ahora es cuando tiene que definir cuál es su postura política. Ha habido posturas políticas, como decía antes y como hemos comentado otras veces, de centro-centro, que han funcionado estupendamente en este país y que son las que han servido para el desarrollo municipal, para el desarrollo autonómico y para el desarrollo del país en general. Lo que ocurre es que ahora, hombre, es difícil tomar las decisiones. Pero yo creo que la solución en esa dificultad está en el bien de los ciudadanos. No creo que haya ningún inconveniente en pactar ni más a la derecha ni más a la izquierda, siempre que estemos pensando en los ciudadanos del municipio, me da igual Café, que sea de Alcobendas, que sea de donde sea. Hay que pensar siempre en el ciudadano, no en el partido, ni en las conveniencias de hacer una norma general. Como decía Ignacio, voy a pactar todo con el PP, voy a pactar todo con el PSOE. No, en cada caso tendrás que ver cuáles son los programas y cuáles favorecen más a la gente más desfavorecida del municipio, y cuál va a traer a ese municipio, o a la comunidad en su caso, cuando llegue el momento, la mayor transparencia y la mejor forma de hacer política, mirando siempre al ciudadano.
Estos procesos de negociación tienen al final una consecuencia un tanto perversa, y es que el ciudadano puede tener la sensación de que se están jugando los intereses de cada uno, o que cada uno se está jugando sus propios intereses. Por ejemplo, en el caso de Getafe, bueno, pues evidentemente Juan Soler gobernar, quitarle la alcaldía al Partido Popular. Pero en el caso de Pedro Castro, seguir teniendo la alcaldía de Getafe, es evidente, ¿no? Y luego aparece pues UPyD, que plantea, bueno, pues dos asuntos que sobre todo no tienen nada que ver con la vida municipal. Yo insisto, en su derecho están de condicionar un acuerdo, un apoyo a la reforma de la ley electoral o la devolución de la educación, pero ellos deberían saber que ni Pedro Castro ni Juan Soler tienen la capacidad suficiente como para llamar a la calle Génova, a la calle Ferraz, y decirle, oye, Mariano, José Luis, que os comprometáis en público para que me den el apoyo y me den la alcaldía. Pues no, eso evidentemente no va a ocurrir.
Yo creo que las primeras bases que han expresado son brindis al sol, claramente. O sea, lo saben ellos y lo sabemos todos. Quiero decir, condicionar, decir, sobre todo el tema de volver al Estado las competencias de educación, sí. Claro, por acuerdo de dos, afecta a todas las comunidades, a todos los partidos, al conjunto de la sociedad, a criterio, y por acuerdo de dos y por alcanzar un gobierno se podría llegar a la extravagancia que un partido mayoritario por tener un gobierno pactara con un minoritario una cosa que es pacto casi de Estado en este país. Hombre,
que no va a ocurrir.
No va a ocurrir, porque entiendo que es un brindis al sol.
Pero marcan posición. Yo creo que el objetivo al final de estas reivindicaciones es marcar también una posición del partido.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que al final,
igual no es el ámbito para marcarla,
algo protestan los ciudadanos es de estas cosas que al final no sabes lo que está diciendo cada cual. Marca posición, perfecto. Ahora hay que descender al terreno de juego real, de Getafe. De los proyectos, de los programas, de las afinidades, de lo que ha sido un gobierno de la izquierda en este ayuntamiento durante mucho tiempo y durante muchos años, de lo que piensa la mayoría de gente en Getafe, y con eso ser claro, ser transparente y no yo jugar a la ambigüedad.
Voy a ejercer, no de abogado defensor de UPyD, no, pero sí, no. Sí quiero dar una explicación que me parece razonable, y a lo mejor no es la explicación. Con el tema de educación, ¿qué le pasa a Rosa Díez? Rosa Díez está muy influida, que es la palabra, por el País Vasco, por Euskadi. Ella pide un reclama a las competencias de educación porque considera que el gran problema que hay en Euskadi, y hoy, bueno, con Bildu con 300.000 votos, merece una reflexión, es una consecuencia de la pérdida del poder educativo por parte del Estado. No ha habido, digamos, una estructura educativa de Estado, sino que hay influencias, bueno, hay un modelo educativo que está favoreciendo quizás ese proceso de Bildu, que es un proceso preocupante por una parte y por otra también a lo mejor esperanzador, ¿no? Pero sí es cierto, yo creo que ella está muy preocupada en el tema de educación. Dicho eso, a mí me parece bien, yo defiendo que ojalá la educación, la justicia y la sanidad tuviesen mayor poder el Estado en estas competencias, en estos títulos competenciales. Rajoy ha hecho unas declaraciones en un medio de comunicación hoy diciendo yo promoveré una legislación básica de educación. Pero lo cierto, como dice Inés, es muy difícil retrotraer las competencias porque lo que ha pasado aquí con la LOFACE famosa, ¿no? La ley de armonización del proceso autonómico y demás, pues tuvo los revolcones que tuvo del Tribunal Constitucional. No es fácil que el Estado retraiga competencias.
Y además tampoco, no solo que no sea fácil, es que hay gente que no quiere
que la retraiga. Evidentemente hay otras comunidades donde no gobierna ni el PP ni el PSOE, claro. Y otros grupos políticos.
Claro, es que no se lo he escuchado plantear a nadie, además.
Rosa María.
No sé qué opinas, tú que conoces muy bien ayuntamiento y comunidad. Y es que cuando oigo hablar a Rosa Díez no la veo en clave municipal ni autonómica, la veo en clave nacional. No tengo la impresión de que UPyD esté pensando en Getafe, ni esté pensando en ayuntamientos, ni esté pensando en comunidades siquiera. Está hablando a nivel de política nacional, como también a veces escuchamos a Esperanza Aguirre, que su política no es la política, entre comillas, por favor, pequeña de la Comunidad de Madrid. Está pensando en la presidencia del gobierno, que es muy digno y muy bueno. Y creo que Rosa Díez y UPyD está pensando en sentarse en el Congreso de los Diputados. No tienen la cintura.
Sí, pero hay que pensar globalmente y actuar localmente, claro, ¿eh? Que ahora, claro, de lo que hablamos es de...
Y los pactos en los ayuntamientos, tú sabes mejor que nadie, que no son fáciles.
11 días.
Hay que tener cintura y hay que saberlo jugar.
11. Sí, no se queda nada. Claro. Tiene que constituirse... Claro.
El 11 de julio.
El 11 de julio tiene que estar constituido. Sí. Y luego hay un problema, además, que es... Y además que es muy difícil, ¿eh?, en el análisis político dar una solución general. A veces el minoritario canibaliza al mayoritario, y hay casos, y a veces el mayoritario canibaliza al minoritario cuando se coaliga a efectos de gobierno. Yo tengo ejemplos para todos los gustos, ¿eh? Para todos los gustos.
Pero la cuestión es que como minoritario, si tú defiendes que gobiernen por sistema a falta de mayoría absoluta los más votados, estás haciéndole una opa hostil a los minoritarios.
Permitidme, porque el tiempo ya se me ha echado encima. Quiero que nos vayamos hasta Pinto, donde debe estar, no sé si ha llegado ya o no, Contador, que ha ganado el Giro, y allí le van a rendir homenaje. José Manuel López. José Manuel, buenas tardes.
Pedro, muy buenas tardes. Pues sí, Contador ya está en Pinto, en lo que viene a ser el término municipal de Pinto. Todavía no está en esta plaza, como tampoco están la mayoría de los vecinos de la localidad. Poco a poco van despertándose de la fiesta, volviendo del trabajo, acercándose a esta plaza de la Constitución para recibir al campeón pinteño, al vecino, al hijo adoptivo, al hijo predilecto de esta localidad, que como decía el speaker hace unos segunditos, acude al balcón del ayuntamiento para celebrar con sus vecinos por sexta vez la victoria en una de las grandes vueltas del panorama ciclista internacional. En estos momentos, como os decía, Contador ya está en el término municipal de Pinto y la Plaza de la Constitución se encuentra aproximadamente al 50% de su capacidad.
Bueno, gracias José Manuel, pendiente de que llegue a esa plaza Contador, a quien vuelven a homenajear, otra alegría que nos ha dado el ciclista de Pinto. Aunque hayamos tenido el susto del himno de Pemán, que es el que sonó.
No tiene suerte Contador con los himnos, ¿eh?
Bueno, eso, o algunos tienen muy mala leche.
En París le pusieron el de Dinamarca.
De Dinamarca, sí, sí, no, la verdad es que suerte lo está teniendo. Gracias Inés, gracias Ignacio, gracias José María. Hasta la semana que viene. Enseguida escuchamos a los oyentes, 7:50.
La Ventana, Madrid.